Es la 1 a las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, continúa los interrogatorios dentro de la llamada Operación Púnica. De momento ya ha tomado declaración a José Luis Huerta, uno de los empleados del empresario David Marjaliza, y en estos momentos hace lo propio con el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez. El instructor tiene previsto tomar declaración hoy a 17 detenidos, entre ellos el exsecretario general del Partido Popular madrileño, Francisco Granados. Sobre este tema y demás casos de corrupción, la oposición reclamaba explicaciones ayer en el Congreso. Querían una comparecencia del presidente Mariano Rajoy, pero esta mañana el Partido Popular la ha vetado tras una votación en la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, una negativa que vuelve a poner en ristre a la oposición. Escuchamos a Antonio Hernando del Partido Socialista, Rosa Díez de UPyD y José Luis Centella de PNV.
El presidente del gobierno ha decidido que la huida y el silencio es la única respuesta frente a la corrupción.
La cobardía, no enfrentarse con los problemas, nunca es el resultado ni nunca es la actitud.
El señor Rajoy va a tener que dar explicaciones. Ya lo hizo a rastras con el caso Bárcenas.
Sobre los casos de corrupción aparecidos en su partido, el ministro de Industria, José Manuel Soria, afirma que se siente indignado. Le avergüenzan algunas conductas, pero defiende que unos pocos no pueden convertir una enmienda a la totalidad del sistema.
Produce personalmente indignación el descaro y la grosería de esas actitudes. Y no me consuela el que me digan que en todos los partidos se dan ese tipo de circunstancias, porque a mí los que más me avergüenzan son los de mi propio partido.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, asegura también que están todos abochornados y avergonzados, pero que no se puede caer en el y tú más. Insiste en que hay que hacer un ejercicio de autocrítica y plantea una serie de propuestas.
Subastas y prohibición absoluta de hacer luego modificados y rectificados y todo eso que acaba costando el contrato más. Y un cambio de ley electoral que haga que los ciudadanos de verdad conozcan a la persona que eligen, como ocurre en Inglaterra y en otros sitios, y que el elegido sienta el aliento en el cogote de los que le han votado.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asegura que el dato de crecimiento del Producto Interior Bruto durante el tercer trimestre que ha hecho público esta mañana el Instituto Nacional de Estadística confirma que el objetivo del año del 1,3% se alcanzará holgadamente. El ministro ha valorado el incremento del 0,5% del PIB experimentado en este tercer trimestre, defendiendo que España ha optado por las políticas correctas.
Cada uno hace la política y la política monetaria que entiende que debe hacer. Respecto de Europa, también lo que nos está ocurriendo es que a España, como hemos conocido hoy, hay un crecimiento económico. El INE ha avanzado que asciende al 1,6% en tasa interanual. La economía española está creciendo y también impulsos como son también el euro más debilitado frente al dólar ayuda a nuestro sector exterior y a nuestras exportaciones. También la bajada de los precios de materias primas muy importantes como ocurre con el petróleo. O sea que para España, como saben, es una importación que pesa mucho.
El banco británico Barclays ha logrado un beneficio neto atribuido de 1.912 millones de euros en los 9 primeros meses del año, lo que supone una mejora del 27,3% respecto a 2013, tras incluir en sus cuentas unas pérdidas de 462 millones de euros derivadas de la venta de su red en España a CaixaBank. También ha presentado cuentas hoy un banco nacional, el Banco Sabadell, que obtuvo en los primeros 9 meses del año un beneficio atribuido de 265 millones y bajó la morosidad hasta el 12,92%. El consejero delegado de Banco Sabadell, Jaume Guardiola, ha asegurado en rueda de prensa que están totalmente satisfechos por los buenos resultados obtenidos en los test de estrés del Banco Central Europeo y además cree que tras la crisis hemos aprendido la lección con la concesión de créditos.
Pero sinceramente creo que no entrando en riesgos vaga redundancia de calidad de riesgo, ¿no? Yo creo que la lección está bien aprendida y por lo tanto estamos lejísimos, ¿eh? La producción de hipotecas de Sabadell en estos momentos no alcanza el 20% de la que se hacía contando todas las entidades que se han incorporado al perímetro, ¿no? En junio del año 2006, ¿no?
Con todo ello, miramos a los mercados donde el IBEX 35 cotiza en negativo, pierde un 2,14, está en los 10.028 puntos.
Indra es el valor que más está lastrando al selectivo, cae un 4,14%, le sigue Mediaset, un 3,98% abajo, y Sacyr un 4,03%. En el otro lado de la tabla, tan solo un valor en positivo, Bolsas y Mercados, con 0,88 puntos.
Y Burkina Faso centra hoy la crónica internacional. Cientos de miembros de la oposición al presidente del país que se concentraban en las cercanías del Parlamento, donde se analizaba una reforma constitucional para permitirle continuar con su mandato, han irrumpido en el hemiciclo y le han prendido fuego. Paco Coronel.
Las fuerzas de seguridad han disparado gas lacrimógeno y han arrestado y golpeado a los manifestantes para intentar impedir que llegaran a la sede parlamentaria, pero finalmente se han tenido que retirar. Grupos de manifestantes también han entrado en el edificio de la televisión estatal, que ha dejado de emitir. La Cámara Baja debe votar este jueves una modificación de la Constitución que permita al presidente Campaoré, en el poder desde 1987, presentarse a la reelección el próximo año, cuando debiera dejar el poder. El plan ha dividido al país y ha provocado las críticas de Estados Unidos y del antiguo poder colonial Francia, aliados del gobierno local en operaciones contra los islamistas en Malí y otros países de África Occidental.
Esto es todo por el momento. La información vuelve a Gestionar Radio en 55 minutos con Economía y las 2, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
Hay muchas formas de mirar la vida y nosotros en Gestiona Radio te proponemos una diferente.
Miradas viajeras.
Descubre una nueva forma de viajar.
Experimenta. Siente. Vive. Emocionate.
Destinos nacionales e internacionales. Escapadas. Gastronomía. Propuestas para todos los públicos y bolsillos. Tendencias.
Todo lo que necesitas saber para diseñar tu próximo viaje.
Miradas viajeras. Hora y media de la mejor radio para mirar el mundo de una forma diferente con Fernando Balmaseda.
Todos los viernes aquí, a las 12 del mediodía, en Gestiona Radio.
Primera hora.
Con todas las claves para entender la información, los mejores analistas y lo más destacado de la economía.
Y a partir de las 10, la entrevista, el humor, tu participación y mucho más.
Primera hora, de lunes a viernes en Gestiona Radio. Somos como tú.
5 años a tu lado.
En Gestiona Radio, la voz de los recursos humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es la 1:07, 12:07 en Canarias y ya estamos aquí con la voz de los recursos humanos. En el día de hoy, jueves, penúltimo día de octubre. Nos quedan prácticamente 2 patadas y decimos al 2014... adiós, ¿verdad, Ana Toro? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a nuestros oyentes. Claro que sí, ya acabamos con este año, 2015, a ver qué nos depara. Pues seguro que será.
Claro, fíjate, la misma distancia que había cuando estábamos a final de agosto. Y bueno, eso ya nos queda lejos. O sea que.
Ya, de aquí a nada estamos con el turrón. Y
estamos ya en
los polvorones.
¿Qué vamos a tener en el programa de hoy?
Pues como siempre, daremos un repaso a la actualidad del sector de los recursos humanos. Tendremos a Fernando Guijarro en el estudio, que es, lo digo bien, director de gestión del talento en Hudson. Sí. Y hoy tendremos además nuestra sección de legal. Nos acompaña hoy jueves, excepcionalmente, Fernando Vizcaíno. Además, contrataremos, despediremos y Boca Negra vuelve.
Claro que sí, a pesar de que está en Punta Cana, nos ha mandado su crónica.
Desde el
otro lado del charco. Lo bueno de Internet ahora, que puedes hacerle virguerías y puedes incluso hacer creer a la gente que estás aquí, pero no estás aquí.
Así es.
Estás en Punta Cana, casi nada. Bueno, pues como hoy no tenemos mucho tiempo, vamos a ir empezando ya. Y como siempre, con un rápido repaso a la actualidad, empezando por noticias como la de Randstad, que prevé la mejor campaña de Navidad desde 2007.
Sí, la empresa líder en soluciones de recursos humanos ha publicado su previsión anual de contratación de cara a la campaña de Navidad, que incluye los meses de noviembre y enero. Se trata de un periodo del año en el que el comercio, la distribución, la hostelería, el turismo o la restauración, entre otros, motivan la generación de empleo temporal para reforzar determinados puestos en las empresas y satisfacer la demanda. En este sentido, Randstad prevé que la campaña 2014-2015 genere casi 650.000 contratos, lo que supone la mejor cifra de los últimos 7 años, es decir, desde 2007, cuando se crearon 650.000. Este dato supone una variación positiva del 2,1% respecto a las cifras del año pasado, que finalizó con 628.000 contratos.
Las grandes empresas apuestan por la formación online en idiomas.
Las previsiones de crecimiento para la formación online son excelentes. Los analistas y expertos prevén que en 2014 seguirá el ascenso de esta forma de aprendizaje, que ha crecido especialmente entre las grandes empresas. Tanto es así que en los últimos años la formación online ha crecido de media en España entre un 30 y un 50% anual.
Las campañas de publicidad Employer Branding en el móvil son 10 veces más efectivas.
Sí, el crecimiento explosivo del uso de los smartphones junto a la necesidad de las empresas por construirse una reputación de buen empleador han convertido el móvil en el canal de referencia para campañas de Employer Branding. Según los últimos datos recogidos por la consultora multinacional Everis y la plataforma de búsqueda de empleo InfoJobs, durante el primer trimestre de 2014, estas campañas se han mostrado 10 veces más efectivas en las apps que en el soporte web más tradicional. Eso pone de manifiesto la importancia del marketing móvil como parte integral de cualquier estrategia digital de éxito.
Y un último apunte, uno de cada cuatro nuevos autónomos son extranjeros.
Un total de 16.040 extranjeros se dieron de alta en el régimen especial del trabajo autónomo en los 9 primeros meses del año, cifra que equivale al 25% de los casi 64.000 nuevos autónomos que han sumado este régimen hasta el mes de septiembre, según los datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Según el responsable del área de autónomos inmigrantes de la organización, Guillermo Guerrero, teniendo en cuenta que los autónomos extranjeros representan casi el 8% del total de autónomos que hay en España, el hecho de que en los 9 primeros meses supusieran casi el 26% de las nuevas altas viene a confirmar que este es un colectivo que se muestra muy emprendedor.
Y como es jueves, nombramientos. El primero, Eduardo Vidal, nuevo director gerente de MC Mutual.
Sí, MC Mutual ha nombrado a Eduardo Vidal Castarlans, director gerente de la entidad en sustitución de Francisco Hernández. Según ha informado la compañía en un comunicado, Castarlans ejerció durante más de 20 años como director de recursos humanos en MC Mutual y en los últimos 14 ha desempeñado el cargo de director general adjunto de la empresa.
Y Ana Beltrán, Recruitment Manager del Departamento Native Speakers de Talent Search People.
Sí, Ana Beltrán ha sido nombrada Recruitment Manager del Departamento de Native Speakers de Talent Search People, licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona y con experiencia previa como consultora de selección, especializada sobre todo en el reclutamiento de perfiles multilingües. Ana emprende este nuevo reto con el objetivo de potenciar el crecimiento y la consolidación de una de las unidades de negocio más fuertes de Talent Search People.
Ofertas de empleo.
No paramos. Vamos ahora con las ofertas de empleo que destacamos cada día aquí en La Voz de los Recursos Humanos y que siempre os recordamos que podéis revisar, ¿verdad, Ana? En la página en rhdigital.com.
Consultar en el periódico, arriba a la derecha tienen una pestañita, todas las que decimos aquí, muchas más se encontrarán.
Y si eres empresa y tienes una oferta de trabajo, también nos la puedes hacer llegar y la publicaremos en redaccion@rhdigital.com. Vamos con la oferta de hoy.
Pues se busca consultor de recursos humanos. Una empresa internacional de servicios de recursos humanos y en proceso de expansión requiere la incorporación de un consultor. La misión de esta persona consistirá en realizar los procesos de selección de los perfiles requeridos, además de realizar labores de comercial para mantener y captar clientes y poder así continuar con el crecimiento de la compañía aquí en España. Los requisitos son al menos 3 años de experiencia en un puesto similar, diplomatura o licenciatura, valorable buen nivel de inglés y máster en dirección de recursos humanos.
Hablemos de recursos humanos.
De recursos humanos y de talento, porque hoy tenemos con nosotros a Fernando Guijarro, que es director de gestión del talento de Hudson. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Ahora voy rápidamente a leer tu currículum, que es bastante amplio, pero me hacía gracia que cuando estábamos fuera, Fernando Vizcaíno, que es que aquí somos muchos Fernandos y tenemos que poner los apellidos, decía, dice, bueno, ¿y cómo se gestiona esto del talento? Y dice, pues yo tengo mucho talento y a mí nadie me ha descubierto mi talento. Bueno, yo creo que para los suyos sí se lo han descubierto. Ahora vamos a hablar enseguida de talento. Rápidamente diré que Fernando Guijarro es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y máster en Dirección de Recursos Humanos por ICADE. Su amplia experiencia en el sector de los recursos humanos comenzó en el año 86 en el Corte Inglés, donde desempeñaba el puesto de técnico de recursos humanos. Y esto lo hizo durante 3 años. En 89 se incorpora a Deloitte como gerente de recursos humanos durante los 4 años siguientes. En el 93 comienza a trabajar en Randstad, donde ocupa el puesto de director de recursos humanos. En el año 2000 es cuando se incorpora a TMP Hudson desde el año 2003. Desde entonces es director de gestión del talento de Hudson España. Además, desde 1995 es profesor en diversos centros de posgrado en recursos humanos. Y desde 2005 también es el director del Master Executive de Recursos Humanos del Centro de Estudios Garrigues. Ya he dicho que era amplio y la verdad, muy buen currículo. Enhorabuena. Y ahora la pregunta, eso, ¿cómo se gestiona el talento? Para que Fernando lo sepa.
Pues la primera parte para gestionar el talento es saber qué talento requiere cada organización, porque no es el mismo en todas ellas. Uh-huh. todos los profesionales tenemos varias etapas en nuestra vida, desde el inicio hasta nuestra retirada, y el talento buscado e identificado en las etapas iniciales uh-huh. es diferente de los perfiles más expertos. Las compañías van a buscar talento a los diferentes centros universitarios, al mercado, y tienen el foco puesto especialmente en actitudes. Cada vez pesa menos el background en cuanto a nivel de expediente académico, que sí que es importante, pero ese 20-80, el 80 se tiene que ver más con las actitudes y con esos perfiles competenciales que buscamos, y especialmente con la ambición y la motivación, ese encaje dentro de la compañía y la voluntad del profesional de quererlo poner en acción, porque uh-huh. de nada sirve el talento si no lo quieres poner en acción.
Evidentemente.
¿Esto es, Fernando, una moda o realmente las empresas están preocupando por el talento de su gente?
Pues a veces estos nombres que pueden ser tan huecos como la palabra talento, con tanto significado, las empresas lo ponen en valor, y realmente desde hace ya unos años, no solo en los momentos de bonanza, sino el buscar el mejor talento, el desarrollarlo y, por supuesto, fidelizarlo, es la clave para muchas empresas para conseguir el éxito.
¿Qué herramientas o qué consejos, mejor dicho, le darías a un director de recursos humanos que nos esté escuchando ahora y que quiera retener a esa gente que tiene en su equipo, que no se vaya a los mejores?
Bueno, la primera cuestión es identificar a esas personas, a identificar a los mejores y saber que están todos los que son y son todos los que están. Reducir el error en el diagnóstico para poner foco en esas personas clave. No por ello solo poner foco en ese colectivo, que suele ser muy reducido en las empresas, sino tener presentes al resto de colectivos, porque hay gente que, teniendo un buen desempeño, unos buenos resultados, puede tener falta de ese potencial para asumir mayores responsabilidades, y también hay que darles cariño. Entonces, lo importante es identificarlo correctamente. En segundo lugar, comunicarlo y gestionar las expectativas de estos profesionales, que no es sencillo de gestionar. Y en tercer lugar, dar un seguimiento y realmente no quede la lista del cuaderno azul que queda guardada en un cajón, y olvidarnos de esas personas hasta la siguiente estación del año, que tengamos que revisar nuestros planes.
Fernando, hoy representas también a Hudson. Sabemos que habéis publicado recientemente un informe, de hecho hemos hablado en el programa de él. Parece que el salario es lo más atractivo para los empleados dentro de una organización. ¿Sigue siendo el dinero lo que nos llama?
Más que nos llama, cuando yo estoy en una organización, el dinero es lo que me impide a veces salir hacia ese otro mercado laboral, esas ofertas. Y yo conozco a muy pocos profesionales que cambian una empresa percibiendo menos salario. Hay otro caso también, tenemos aquí a Fernando Vizcaíno, que también nos puede ilustrar en ello, que es cuando alguien genera un activo que es 5 o 6 años en una compañía, ese vértigo al cambio con esa indemnización potencial generada es otro elemento que suma. Ligado a la incertidumbre, la inseguridad que hemos vivido, y esa incertidumbre nos va a acompañar en los próximos años, pues son dos factores que han incrementado en estos años que el elemento más esencial para los profesionales sea el salario a la hora de quedarse en una empresa.
Vamos a hablar de la gente más joven, de los perfiles junior. ¿Qué están demandando ahora mismo para entrar a formar parte de una organización? ¿La flexibilidad? ¿Qué es lo que más demandan?
Pues yo creo que los juniors, las personas que se incorporan al mercado laboral, el primer impacto es la imagen de la empresa. Yo creo que hay imágenes de empresas más o menos atractivas. Otro elemento es la posibilidad de hacer carrera en esa empresa. Y el tercero puede ser el estilo de liderazgo de la empresa o el clima que se viva. En este caso, el salario en los jóvenes no es el elemento fundamental a la hora de entrar, aunque sí que hay unos mínimos, pero iríamos, el escalado tendría que ver con la imagen, las posibilidades de desarrollo, el estilo de liderazgo y sobre todo el proyecto que les ofrece.
¿Qué perfiles son los que, bueno, pues bajo la experiencia de Hudson, son los más demandados por este tipo de perfil junior? ¿Qué es lo que más les llama la atención?
En principio, lo que más les llama la atención son elementos de reto, proyectos que tengan un reto implícito, que la actividad del sector, actividad o la trayectoria de la compañía sea un proyecto ilusionante, en el sentido de que tenga ese recorrido, y sobre todo el entorno laboral. Ahora estamos conviviendo 4 generaciones en el mercado laboral, y esta nueva generación da mucha importancia a ese entorno de trabajo.
¿Eres de los optimistas? ¿Las previsiones para el 2015, según tu punto de vista, son buenas para la creación de empleo?
Sí, las perspectivas dentro de las empresas de nuestro sector, todos prevemos crecimiento, o al menos así hablando con otros colegas, se prevé crecimiento para el año que viene, con la incertidumbre que pesa todos los días y que nos va a acompañar en los próximos años. Ahora hablamos de que el consumo, hay noticias de que no es todo lo alegre que debería, pero los factores macro indican a que hay buenas perspectivas. Nuestra actividad diaria indica que este año hemos crecido tanto en las búsquedas en un porcentaje importante y en todos los proyectos de consultoría, y es una actividad que indica crecimiento. hay muchas posibilidades para los jóvenes comparado con hace 4 y 5 años, pero el mercado no ha retomado aún la vitalidad de los años 2005-2006 y no lo recuperará seguramente.
¿Mensaje positivo?
Positivo. Y otro mensaje positivo es que creo que, porque todos los días escuchamos noticias negativas y queda alguna positiva, que evaluando a muchos profesionales en España tenemos unas cualidades que nos permiten estar preparados para la nueva revolución que estamos viviendo, y es la flexibilidad y el saber vivir en la incertidumbre, lo tenemos todos los días, y en nuestra cultura, afortunadamente, tenemos grandes capacidades.
Nos ha hecho flexibles a la fuerza.
A la fuerza, y eso es un elemento muy positivo.
Pues muy bien, muchas gracias, Fernando, por estar aquí hoy y también por esas noticias positivas, porque mira, yo que no veo la tele, la veo poco, y anoche tenían puesto en casa la televisión el telediario y yo la verdad es que acabé apagándolo, vamos, no apagándolo porque quería...
Con un Kleenex en la mano.
No, que me salí de la habitación, digo, porque ¿cómo puede ser que en media hora no sean capaces de dar ni una sola noticia que diga, bueno, es que en el mundo pasan cosas positivas? No, todo eran desgracias. Y además no digo el señor que lo hace, porque como lo hace todos los días, yo ya considero que es un enfermo. No voy a decir quién es, pero bueno.
¿Qué canal estaría viendo? Ahora nos quedamos con la duda.
Los dedos de la mano. ¿Cuántos dedos hay en la mano? Pues a partir de ahí cada uno mira lo que quiera. En fin, Fernando Guijarro, director de gestión del talento de Hudson, muchas gracias.
Gracias, Fernando.
Y quédate con nosotros, que luego Fernando Vizcaíno hace un jueguecito y una pregunta, que a ver si tú como director de recursos humanos lo sabes.
Lo intentaremos.
rrhhdigital.com.
Nos vamos hasta Punta Cana para escuchar el rumor de la semana. Boca Negra habla.
¿Qué míticos premios se entregan en Madrid este próximo mes de noviembre? Un año más, el Casino de Madrid será la sede de entrega de estos premios míticos para las personas del sector de los recursos humanos. Como es seguro, se darán cita lo más ganado del sector. RH Digital, la voz de los recursos humanos, estará presente para dar una cuenta tanto de asistentes como de premiados.
Contratado y despedido.
¿A quién contratamos hoy jueves, Ana?
Pues vamos a ser positivos a los trabajadores españoles, que pasan un promedio de 37 horas a la semana en sus lugares de trabajo en comparación con la media de los trabajadores de EMEA, que dedican 34 horas semanales, es decir, somos más trabajadores.
¿Y despedimos?
A Joyce Banking Group, que despedirá a un total de 9.000 empleados, alrededor de un 10% de su plantilla, y cerrará unas 150 sucursales en el transcurso de los tres próximos años, con el objetivo, dicen, de reducir costes y adaptar la estructura del banco a la evolución de negocio.
La 1 y 23, 12 y 23 en Canarias. Fernando Vizcaíno de Sas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Tardes?
¿O? Sí, hombre, sí.
¿Tardes o días?
Yo creo que después del mediodía es buenas tardes.
He de decir una cosa, que aparte de dar buenas noticias y noticias alegres,
sí,
no hemos hablado de Halloween. Somos una excepción en este país echado a perder.
Ayer yo creo que lo comentamos.
Ayer anunciamos un poco, pues eso, que hemos adaptado esa fiesta de
muy,
los americanos.
Muy mal.
Y ya dije yo que aquí todo lo que sea gastar, lo adoptamos.
No os pude oír porque estaba en sala, que por eso no llegué. Bueno, vamos al pasado, Fernando.
Vamos con lo de hoy, venga.
A ver, primero, hoy no vamos a comentar una sentencia, vamos a dar noticia de la publicación de un real decreto, que es importante. El pasado sábado, 25 de octubre, se publicó el Real Decreto 11/2014 de 5 de septiembre, que cambia la ley concursal.
Uh-huh.
Y la cambia en un tema muy importante, y es que cuando se adjudicaba después de un concurso una empresa a un nuevo comprador, se adjudicaba sin personal. Bueno, pues esta ley lo que viene a decir es que no, que esa adjudicación se equipara a una sucesión de empresa del artículo 44 del Estatuto, y que quien compre tiene que comprar con la plantilla y con el respeto de los trabajadores. Es un cambio muy importante.
Con lo que hay dentro, vamos.
Sí, es un cambio muy importante que ahora veremos si va a servir para mantener empleo o va a servir para que nadie quiera comprar esa empresa concursada.
Uh-huh.
Ya, eso ya lo veremos. Bueno. Y luego, nuestra pregunta y nuestra contestación. Ha sido un éxito tremendo, ha habido una avalancha de contestaciones.
Bueno, a ver.
Hay que contestar, vamos a volverlo a repetir, en redaccion@rrhdigital.com. La pregunta era si se puede...
¿Te has comido una H?
No, RRH digital, es verdad.
Ahora sí.
Ahora sí. La pregunta era si se puede controlar o si se puede acceder al correo corporativo de los trabajadores. Corporativo. No ha acertado nadie. Bueno, vamos a ser sinceros. Ha acertado una persona,
sí.
Pero es abogada, es amiga. No voy a decir su nombre y eso no vale, porque estas preguntas van destinadas a los directores de recursos humanos. Uh-huh. No ha acertado nadie porque todos dicen que sí, que se puede. Curiosamente, los directores de recursos humanos son gran hermano, es decir, quieren controlar a sus trabajadores y todos están convencidos que, como es una herramienta de trabajo, se puede. Bueno, pues no. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de diciembre del 12, publicada en el Boletín Oficial del 22 de enero del 2013, para quien la quiera tener, y la subiremos, si no, a la página web, que prohíbe expresamente controlar los ordenadores de los trabajadores y más expresamente aún el correo, por muy corporativo que sea, de los trabajadores. Luego la respuesta era no. Y ahora vamos ya con la pregunta de hoy y acabamos.
Muy bien.
Hoy vamos a hacer una pregunta. Yo he de aclarar que todas tienen trampa, claro, si fuesen fáciles no vale. Mi pregunta es, ¿cómo se tienen que calcular las horas extraordinarias, las horas sindicales que tienen a su favor los representantes sindicales, si en función del total de la plantilla o de el total de los trabajadores de los centros de trabajo? Contesten por favor a redaccion@rrhdigital.com.
Perfecto, ahora no te has comido ninguna letra. Gracias, Fernando, hasta muchas la semana gracias. Que viene. Últimos minutos del programa de hoy para la responsabilidad social corporativa y que nos la acerca Mariano Zuña, director de RH Digital. Mariano, buenas tardes. Ahora sí está Mariano Zuña. Mariano, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Ana. Y buenas tardes a todos nuestros oyentes. En el espacio que desde la Voz de los Recursos Humanos dedicamos a la RSC, hoy me gustaría hablar de una iniciativa de la empresa Endesa. Endesa ha presentado sus nuevos proyectos de voluntariado corporativo, una dimensión que forma parte del Plan Senda, su plan de responsabilidad social en materia de recursos humanos. La compañía fomenta y facilita a sus empleados la participación en este tipo de iniciativas que ofrecen, además, una oportunidad de crecimiento personal. Por un lado, la compañía ha puesto en marcha un programa piloto de 4 actuaciones en varios de sus territorios que vinculaban de manera clara el voluntariado corporativo con el desarrollo de ciertas competencias de los empleados. A través de estas experiencias, los voluntarios tienen la posibilidad de mejorar sus capacidades en una habilidad concreta, trabajo en equipo, innovación y adaptación al cambio, con el apoyo de un equipo de especialistas que guían estas sesiones y asesoran a los voluntarios en su puesta en práctica. Los colectivos con los que los empleados de Endesa desarrollan las actividades piloto son parados de larga duración en Sevilla, internos en proceso de reinserción en Madrid, pequeñas ONGs en Barcelona y una ONG del ámbito de la discapacidad en Zaragoza. Además, junto con la Fundación Randstad, Endesa ha diseñado el proyecto Sabes Más, si compartes lo que sabes, con el que pretenden impulsar la integración de las personas con discapacidad en riesgo de exclusión social, ofreciendo a los empleados la posibilidad de contribuir a colaborar con esas personas en su integración social y laboral. Las capacidades, conocimientos y experiencias de los empleados de Endesa serán puestas en valor a través de un programa de formación en el que el propio voluntario será formador y formado. Este proyecto se lleva a cabo en las sedes de la Fundación Randstad de Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona, Madrid y Fuenlabrada. A través de sus proyectos, Endesa demuestra ser una compañía comprometida con el desarrollo de las comunidades en las que opera, contribuyendo a su desarrollo social, medioambiental, educativo y cultural. Y desde Recursos Humanos Digital y la Voz de los Recursos Humanos, apoyamos y aplaudimos estas iniciativas. Buenas tardes.
Pues Ana Toro, hasta la semana que viene.
El miércoles más y mejor, aquí estaremos.
Mañana no volvemos, sino el miércoles. Eso, hala, sed felices y a continuar en la sintonía de Gestiona Radio. Hasta luego, adiós. No,